Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al octavo capítulo ya de nuestro curso de Historia Constitucional de Chile. Esta vez es un capítulo muy especial, contamos con un invitado muy destacado y vamos a estar hablando ya en términos históricos de lo que son más de 200 años de vida constitucional en Chile. Lo que queremos hacer entonces es una sesión dedicada a los procesos históricos de más largo plazo. Hemos visto constitución por constitución, reglamento por reglamento, norma por norma, casi en algunas constituciones, y ahora queremos hacer entonces un ejercicio más amplio, ¿cierto?, de mirada histórica de más largo plazo, de mayor contundencia en términos de conclusiones históricas sobre estos 200 años. Quiero saludar especialmente a quienes me siguen a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify con nuestros podcasts y en YouTube, por supuesto. También a quienes nos escuchan por las radios locales, la Radio Ignacio Serrano de Melipilla y la Radio Contacto en la provincia de Talagante. Bien, veo que ya se están conectando, que estamos ya listos para comenzar con nuestra octava sesión del curso de Historia Constitucional de Chile. Más de 10.000 participantes, más de 1.500 inscritos en el formulario. Estamos felices con el éxito que hemos tenido y hoy día tenemos un gran invitado, profesor de Historia, investigador del Centro de Estudios Públicos, doctor en Historia en la Universidad de Oxford, Juan Luis Osa Santa Cruz. Quiero saludarte, muchas gracias por estar en este curso constitucional. Te saludo con un gran abrazo a la distancia y bienvenido.
Muchas gracias, Renato. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes.
Bueno, yo le cuento a la gente que el profesor Osa es autor de un libro bien, bien exitoso que se llama Chile Constitucional, editado por el Fondo de Cultura Económica. Ahí estamos viendo la portada, que explora los temas constitucionales constituyentes chilenos desde una arista distinta a la que estamos acostumbrados. El profesor Osa no es abogado, no es cientista político, sino que es historiador. Él hace de la historia su disciplina, su método, su pasión en el fondo. Y pertenece a una tradición donde los historiadores también intervienen como hombres públicos, ¿no? De hecho, la tradición británica, el primer ministro es un estudiante de historia. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer, profesor Rosa, es, ¿qué tiene que decir la historia, ¿no? ¿Por qué la historia es relevante para este proceso?
Mira, cuando yo efectivamente me encontraba afuera del país, en Oxford, precisamente estaba escribiendo otro libro completamente distinto cuando recibí el llamado de quien se iba a transformar en mi jefe, Leonidas Monte, en el Centro de Estudios Públicos, para pedirme que hiciera un esfuerzo en 2 o 3 meses de intentar darle un mayor espesor histórico a la discusión actual, ¿no? A la discusión que había, digamos, surgió con mucha fuerza a partir del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 y que con el paso de la semana se fue afinando con la comisión técnica y con la ya resolución, con la solución de que íbamos a tener un plebiscito de entrada y luego un proceso constituyente, ¿no? Entonces, entre los meses de enero, febrero y marzo me aboqué a la escritura de este libro, siempre con la idea de que el momento que estamos viviendo desde el estallido social, yo diría que incluso antes, ¿no? Pero sobre todo desde el estallido social, requería una reflexión histórica para no perdernos en el bosque del presente, ¿no? Y para eso, y precisamente porque el proceso constituyente lo que significa es que vamos a redactar una nueva constitución, me pregunté por los procesos constituyentes anteriores, ¿no? Y ahí entonces trabajé lo que para mí son los cuatro grandes procesos constituyentes: 1828, 1833, 1925 y 1980. No necesariamente para ver las similitudes y diferencias, porque eso se podría resolver en una lista, ¿no? De supermercado, si uno quisiera, sino más bien, insisto, para darle un mayor espesor histórico a la discusión actual. Porque al final de cuentas las constituciones no son solo presente y futuro, son también pasado, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la historia nos puede arrojar luz, nos puede dar ciertas pistas de por qué y cómo llegamos donde llegamos.
Es muy interesante mirar la portada del libro, porque este tipo de libros, digamos, que hablan de temas institucionales, constitucionales, tienen portada de estilo Jaime Izaguirre, ¿no? Como de
Sí.
cabildos, ¿verdad? O
Sí.
presidentes, ¿cierto? Grandes monumentos, ¿verdad? Y acá, en cambio, la portada parece jugar con la idea de la ciudadanía, ¿no? De que hay un sujeto ahí representado que a la vez es difuso, que a la vez está difuminado,
Exactamente,
¿no?
ese es exactamente el punto de la portada, tal cual.
Entonces, la pregunta que te quiero hacer, y a los amigos que están conectados, yo creo que les va a llamar la atención, es desde el punto de vista histórico, casi siempre la mirada es qué presidente redactó la Constitución, quién tiene la firma de la Constitución, cuál fue el jurista más influyente, Mariano Egaña, cierto, Jaime Guzmán y otro. Y en cambio el enfoque que parece estar desde la portada ya en tu trabajo es el otro, ¿no? Es cómo la ciudadanía, que es un ente por sí difuso, puede relacionarse con estas élites en este proceso, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el lugar de esa ciudadanía difusa en este Chile constitucional?
Mira, es un súper buen punto el que acabas de hacer, y es la primera vez que los hace alguien sin la necesidad de explicarlo, ¿no? Cuando yo estaba discutiendo la portada con mi muy buen amigo pintor, Francisco Peró, que es quien hizo ambos cuadros, el de arriba y el de abajo, nos planteábamos la posibilidad de que fueran ciudadanos comunes y corrientes. Aquí no hay nadie que nadie conozca, ¿no? No está el gran personaje detrás de esos cuadros, ¿no? Pero también el segundo punto, igualmente importante, es que queríamos que fuera difuminado, porque el conocimiento de la historia, el acercamiento al pasado, nunca es del todo claro. Siempre está, digamos, más o menos a oscura o difuminado, ¿no? Y me parece que esa es una forma más, no, más sincera de acercarse al lector, de decirle, mire, yo soy historiador, efectivamente, de una u otra forma trabajo y busco la verdad, pero ese acceso a la verdad, ese camino hacia la verdad, es siempre con tropezones, es siempre uno, digamos, trastabillea, es difuso, ¿no? Y me parece que esa idea, esto de que esté difuminado, también refleja la incertidumbre que generan este tipo de procesos constituyentes, ¿no? O, más bien, no solo los procesos constituyentes, sino que las crisis políticas y las salidas a las crisis políticas, ¿no? Nosotros estamos viviendo un momento de gran incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cómo va a terminar el proceso constituyente. Tenemos esperanzas en él, pero no sabemos el detalle de la Constitución que va a reemplazar la Constitución del 80, ¿no? Entonces, todas esas ideas están, me parece, plasmadas de una forma muy estética, además, gracias al trabajo de Francisco Peró, y me alegra muchísimo que lo hayas notado, ¿no? Que desde la portada esté eso más o menos claro.
Sí, metámonos ahora en un doble clic en esto de la incertidumbre, porque cuando uno piensa el primer proceso constituyente chileno del 28, ¿verdad?, donde se importa, ¿verdad?, José Joaquín de Mora desde Cádiz, ¿cierto?, un intelectual, poeta, teatrista, guionista, un intelectual de letras en toda regla, digamos, José Joaquín de Mora, que se tiene que hacer cargo de la incertidumbre que cargaba sobre todo las élites, ¿verdad?, de la época, con este largo proceso que involucra, ¿no?, desde 1810, 1809, ¿cierto?, hasta el momento de 1828, pasando por lo que vimos en las primeras clases de este curso, que fueron los primeros reglamentos, hasta, ¿verdad?, los ensayos federales después de José Miguel Infante, pasando por la Constitución Moralista de Egaña, las dos constituciones del O'Higginismo, ¿verdad?, el reglamento de Carrera. Cuando llega el proceso del 28, hay una incertidumbre enorme y hay mucho cansancio, ¿no?, tanto en esa primera ciudadanía como en la élite. ¿Cuál es la salida de esa incertidumbre en el 28?
Mira, lo que ocurre con la crisis imperial que estalla en 1808, 1809, es que el rey cae, la monarquía desaparece, la figura del rey es tomada presa, se va a un castillo en Valençay, no es que esté en una prisión, pero no está ejerciendo como monarca como había ejercido durante siglos, ¿no? Pero no desaparece del todo el imperio, desaparece el rey pero no el imperio. Entonces se genera una doble soberanía, si tú quieres, un doble poder que choca una y otra vez con las reacciones locales, ¿no? Chile reacciona de una forma, el Río de la Plata reacciona de otra, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Y hay un largo, digamos, tire y afloje entre esas autoridades locales y el monarca que quiere volver a gobernar y el imperio que no sabe cómo gobernar, ¿no? Ese es el proceso que nosotros denominamos como la revolución de independencia, que genera un gran vacío de poder. Y la solución, luego de que se declara la independencia, es cómo vamos a llenar el vacío de poder, ¿no? Porque ya que el rey desapareció, ya que ahora también el imperio ha desaparecido, tenemos que llenar el poder de forma tal que nos podamos gobernar. Y ahí surge la idea de la Constitución, ¿no? es la constitución, es el reglamento, lo que se redacta, la que reemplaza al rey, la que reemplaza la larga y histórica legitimidad del rey, ¿no? El problema es que la constitución también es sujeta a interpretación y por lo tanto hay distintos proyectos constitucionales. Una de mis hipótesis en el libro es que la constitución del 28 es la primera constitución, digamos, en forma, que es, digamos, transversalmente aceptada. Su legitimidad es suficiente como para perdurar, para que haya un proceso constituyente y luego perdure, ¿no? Sabemos, sin embargo, que la Constitución del 28 no duró muchos años porque fue reformada en 1833, pero está ahí, en su articulado, la base de toda la arquitectura republicana del siglo XIX. Entonces, José Joaquín de Mora y la generación de constituyentes y constitucionalistas de la Constitución del 28 heredan mucho de la, digamos, de la disputa en torno al imperio, de la independencia, y van a alegar un futuro enorme, por décadas, a la política chilena. Entonces es absolutamente clave el momento constituyente de ese año.
Es muy interesante lo que tú dices sobre el rey, ¿no? Que en el fondo el imperio sigue funcionando como gran matriz cultural, en el fondo, en el inconsciente colectivo de aquella primera ciudadanía. Y es muy interesante que las primeras constituciones, los primeros reglamentos constitucionales, conciben un poder ejecutivo en manos de un director supremo, ¿no? Un director supremo que es prácticamente un rey civil, ¿cierto? Una especie de reset, ¿cierto? Del imperio sobre un sujeto, ¿cierto? Una especie de mecanismo institucional imperial, ¿cierto? Y ese director supremo se mantiene muy fuerte en el carrerismo, se mantiene muy fuerte, sobre todo con O'Higgins después, ¿verdad? ¿Cierto? O'Higgins tiene que terminar exiliado, ¿cierto? Porque revienta, ¿cierto? La figura. Y luego viene la figura del presidente. Pero lo curioso es que el 28 es el presidente, entre comillas, o el poder ejecutivo, entre comillas, más débil o más equilibrado respecto a todos los demás, ¿no? Respecto al carrerismo, respecto al O'Higginismo y respecto del proyecto de Juan Egaña, por ejemplo. ¿A qué atribuyes tú esa moderación del presidencialismo que se hace el 28?
Bueno, efectivamente la figura del director supremo recoge muchas tradiciones, no solo el rey, ¿eh? También recoge la dictadura romana, recoge de una u otra forma la idea del protector que está en Cromwell, ¿no? Recordemos que José de San Martín va a gobernar como protector en el Perú. Correcto. Sin embargo, es un espejo del director supremo del Río de la Plata y que luego hereda Chile. Son importaciones, ¿no? Que van bebiendo de distintas tradiciones, una de las cuales sin duda es el rey borbónico, no necesariamente el rey Habsburgo, ¿no? Que es la idea de la superautoridad, ¿no? Cuando el director supremo se acaba, en 1826, surge la figura del presidente de la República, ¿no? Y surge en un momento en que el federalismo está muy en boga, y por lo tanto la separación, digamos, el poder está más atomizado, y por lo tanto la toma de decisiones está más atomizada. Lo que explicaría por qué el presidente desde el 26 hasta el 33 habría tenido un poder más bien más reducido, digamos, que el director supremo que aparece en la Constitución de 1818, en la Constitución del 22 y en la Constitución del 23, ¿no? Está constantemente siendo apelado por otros poderes, no solo por el legislativo, sino también por las asambleas provinciales, que son absolutamente claves para comprender esos años del 26 al 33, ¿no? Sin embargo, yo creo que la figura del presidente en la Constitución del 28 es también bastante poderosa. No desaparece para nada del todo. Lo que pasa es que tiene que compartir el poder con más actores. Pero él tiene una capacidad de ejecución no muy distinta a la del director supremo. Esa es la tesis que tengo yo, ¿no? Y que por supuesto está reforzada la Constitución del 33, porque entre otras cosas se derogan las asambleas provinciales, pero la figura del presidencialismo no surgió en el 33, surgió a lo largo de una larga historia, y en donde la Constitución del 28 también jugó un papel importante.
Qué interesante lo que mencionas respecto de la pluralidad de actores, ¿no? De que en el fondo el presidente tiene que convidarle un pedacito del pastel del poder a más sujetos. Y uno de esos es el vicepresidente, ¿no? Que aparece en esta constitución del 28 y que genera un problema político mayúsculo, ¿no? Porque en la elección que se hace de Francisco Antonio Pinto en el régimen ya del 28, porque él manda a redactar la constitución, pues se hace elegir, ¿verdad? Con el régimen del 28, el Congreso debe elegir al vicepresidente y se genera toda la polémica, ¿verdad? De que terminan eligiendo al cuarto más votado, ¿cierto? Que es del ala más liberal pipiola, ¿verdad? Que es don Joaquín Vicuña, y que desata eso, ¿cierto? La ira, primero personal de Prieto y otros, ¿verdad? Que termina eso arrastrando hacia la crisis que sabemos que termina el IRCAI, ¿verdad? Sí. Esta figura del vicepresidente que genera este problema, ¿verdad? De que no se sabe a quién nombrar y termina ese nombramiento en una guerra civil. ¿Te parece a ti que la desaparición del vicepresidente como figura es una lección histórica que se toma de ese proceso?
Bueno, es difícil medir la historia en términos de lecciones, ¿no? Pero a ver, la existencia del vicepresidente es anterior a la Constitución del 28. Hay que recordar que Francisco Antonio Pinto había gobernado el país como vicepresidente, no como presidente. Cuando Freire renuncia en 1827, no se hace una elección, sino que se asume que Francisco Antonio Pinto, su vicepresidente, va a actuar como presidente hasta la próxima elección, ¿no? El problema, y uno de los orígenes de la Guerra Civil del 29 y el 30, es que la Constitución del 28 no fue suficientemente clara para definir cómo iba a resolver el Parlamento, el Congreso, en caso de que no hubiera una mayoría clara después de la elección. Los artículos referidos a ese tema son profundamente abstractos. Uno los vuelve a leer y uno dice, pero ¿cómo no vieron esto? ¿No? Sobre todo en una época en donde la legitimidad política estaba todavía muy, muy revuelta. ¿No? No era automático esto de que el vencedor fuera X. ¿No? Ese es un error constitucional muy, muy, muy grave, me parece, y que no se logró resolver a lo largo de todo el 29. Y esa es la razón de por qué ocurre la Guerra Civil del 29, porque no hay claridad de quién va a ser el vicepresidente, sobre todo considerando que el propio Pinto, que ha ganado la presidencia, todos saben que va a renunciar. Y por lo tanto, una vez que renuncie, el vicepresidente lo tiene que reemplazar, ¿no? A mí me parece que la explicación más inmediata de por qué se acaba la figura del vicepresidente tiene que ver sobre todo con los artículos electorales o referidos a la elección que no fueron suficientemente claros. Para no repetir el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, se resolvió entonces de deshacer la figura del vicepresidente. Porque la verdad es que los intendentes, por ejemplo, no desaparecieron y son en los hechos más o menos vicepresidentes regionales.
Claro.
No es por intentar frenar la atomización del poder, creo yo, que se acaba la figura del vicepresidente, sino más bien para ordenar el rol del Congreso como, en este caso, del Congreso Pleno, para elegir una autoridad cuando la elección no es clara.
Es fascinante toda la historia de Chile, ¿no? Porque en el fondo estamos viendo el surgimiento o las razones del surgimiento, el abono del surgimiento del texto del 33 y lo que conocemos como la cultura política portaliana, ¿verdad? Porque don Diego Portales Palazuelo se convierte en ministro en este interregno, ¿verdad? En este interregno donde cae el gobierno de Pinto, se producen los enfrentamientos civiles y él es nombrado en Santiago, ¿verdad? Como una especie de hombre fuerte en el gabinete, ¿verdad? De quienes asumen. Cuando uno hace doble clic, sin embargo, en este momento que va desde el IRCAI hasta la elección de Prieto, ¿cierto? Uno ve tres hebras, por así decirlo, distintas, operando, confabulándose contra esa precaria república, ¿no? Por un lado, claramente están los estanqueros, ¿no? Están los estanqueros con sus intereses político-económicos conurbados, ¿verdad? En el nombre de Diego Portales, pero él no es el único. Él representa una especie de forma de entender el mercado y el poder, pero no es el único, ¿verdad? Es un representante de algo más cultural que esa columna de los estanqueros. Hay un cierto higinismo todavía, recordemos que O'Higgins no se ha ido todavía ni siquiera de año, han pasado de su exilio, no ha muerto aún, sigue, ¿verdad?, en su tierra, en Perú. Y hay una especie de viudos, ¿verdad?, de O'Higgins por ahí pululando por Santiago, ¿cierto?, en busca de un caudillo militar fuerte, ¿cierto?, que vuelva a ordenar la República, aunque sea de forma dura, ¿verdad?, y poco amigable, ¿verdad? Y hay una tercera fuerza, que sería esta fuerza militar, que logra reunirse en torno al general Prieto, ¿no? Esto que va a surgir, ¿no? Esto que está a puertas de aparecer en los 30, que es la cultura política que elige a Prieto Bulnes Montt, que se llama época portaliana, ¿verdad? Que tiene la Constitución del 33 como gran ópera institucional, ¿verdad? ¿Cómo la caracterizarías tú en su surgimiento? ¿Qué es lo que está en la raíz del el proceso que tendrá después tres décadas de República en Chile con una cierta mirada, ¿verdad? ¿Qué es esta cultura política portaliana que aparece en Chile?
Bueno, yo lo primero que diría, yo hablaría más bien de culturas políticas, ¿ya? A mí nunca me ha convencido historiográficamente la idea de que habría existido algo así como una cultura autoritaria que podríamos definir prístinamente con el nombre de Diego Portales, por varias razones. La primera, porque Diego Portales fue mutando muchísimo a lo largo de la década de 1820. Es un actor que entra a la escena política desde sus intereses económicos, eso no hay ninguna duda, pero luego ejerce como periodista o como hombre de letra o como publicista, como se llamaba en la época, para luego devenir, digamos, aliado de los hacendados y de los militares del sur, para luego devenir ministro de Estado, ¿no? Entonces es una larga y confusa historia que se va forjando durante la década de 1820. Si uno se va, por ejemplo, a los periódicos que él preparó en la década del 20, resuena más liberal que muchos de los periódicos liberales o supuestamente liberales, ¿no? Cuestión para nada extraña porque estaba en la oposición. Entonces defendió posturas más a favor de la libertad de prensa que, por ejemplo, los propios pipiolos o liberales, ¿no? Entonces es muy difícil o historiográficamente inexacto, creo, definir todo un periodo histórico con el nombre de Diego Portales cuando el propio Portales es muy difuso, ¿no? Es muy confuso y estaríamos asignándole demasiada responsabilidad, para bien o para mal, porque ojo que a Portales se le denosta se hacen apologías de él, ¿no? Ahora, sí hay algunos aspectos, sobre todo que digamos, surgen a principios de los 30, que van a estar plasmados en la Constitución del 33, que van a perdurar con el paso de los años, pero que la verdad poco o nada tienen que ver con Portales, o no todos, algunos, ¿no? Uno de ellos es, esto sí está en Portales, la idea de que debe ejercer el Estado la autoridad, que el gobierno es el Estado y el Estado se le debe, digamos, respeto, ¿no? Está desde muy temprano en la década del 20 insistiendo una y otra vez que tiene que haber una autoridad que sea legítima y que pueda tener lo que años, décadas después Weber va a llamar el monopolio de la fuerza, ¿no? Si eso significa que hay que derogar las asambleas provinciales, si eso significa que hay que darle más poder a los militares, es más bien una consecuencia segunda o terciaria, ¿no? Y eso se va a ir dibujando con el paso del tiempo y en donde Portales ya va a tener poco que ver porque lo van a asesinar en 1836. Es decir, Portales como superministro no duró más de 5 años. Y lo que viene después, las décadas posteriores, los 30, los 40, los 50, tienen ese apego a la autoridad, pero la verdad, otra vez, la política es muy cambiante. Y por lo tanto, hay momentos de mayor liberalización, hay momentos de menor liberalización. No es cuestión de llegar y decir, esas décadas son las décadas de la República conservadora, como generalmente se le dice, ¿no? Porque el propio concepto conservador es también complejo, tiene su propia historia, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que, si bien la Constitución del 33 recoge una que otra frase de Portales, una que otra idea de Portales, la verdad es que es el resultado de muchas tradiciones que se están intentando acoplar y que han ido y que han ido creciendo en la década del 20. Están los militares, están los liberales, porque hay cuestiones liberales en la Constitución del 33. Están los conservadores, está la iglesia, están los hacendados, etc. Es toda una mezcolanza, ¿no? Como es, también creo, la Constitución del 80.
Ah, qué interesante lo que dice, ¿eh? Qué interesante lo que dice respecto a una especie como de gran amalgama cultural, ¿no? De diversas culturas confluyendo en un texto constitucional que es algo que suele pasar por alto, digamos, el manual historiográfico chileno, ¿no? Que suele ver como una sola cosa en las constituciones, ¿verdad? Y está la constitución liberal, y está la autoritaria, y está la neoliberal, ¿verdad? Y tú, en cambio, muestras ahí ciertas cuestiones que, cuando uno las mira en detalle hacia el presente, y lo traemos hacia el presente, ¿verdad?, resuena, ¿no? La idea de que uno tiene que confluir en diversas tradiciones para redactar un texto constitucional, más aún cuando uno pide un quórum alto, ¿verdad?, para poder redactar cada norma. Ahora, déjame volver al siglo XIX en un punto que me parece que también está ahí dando vueltas, ¿no? Que es que la Constitución del 33, que es renombrada en todo el mundo, ¿verdad?, que es famosa como un objeto de estudio, ¿verdad?, durante el siglo XIX, por lo que dura, ¿verdad?, por el desarrollo del país, por lo que fueron las guerras también que están en el contexto, convive también con la dictación de un código civil, que es una cuestión también notable, ¿no? De que Joaquín Trujillo, también investigador, colega tuyo en el CEP, ¿verdad?, con quien firmó ayudante de Alfredo Sennigholt en la Chile, ha tratado en su libro, ¿verdad?, de Andrés Bello, ¿cierto? Sí. Esta idea de Andrés Bello, como intelectual orgánico de un régimen, ¿no? Sí. Y mucha gente dice, el código civil es la verdadera constitución, ¿no? Porque el Código Civil instaura una forma de hacer derecho, una forma de hacer clases de derecho, una forma de redactar las leyes, ¿no? ¿Cómo convive eso, ¿no? La legislación civil, por un lado, con esta constitución que tiene estos objetivos políticos por el otro, ¿no? Y cómo también, que es otra cuestión interesante, lo distinto que son las tres décadas, ¿no? Porque se dice rapidito, Prieto, Bulnes, Montt, ¿cierto?
Exacto.
Pero Prieto le toca una guerra y le matan a Portales en un estado de excepción. Exacto. Bulnes es una especie de republicano que funda, ¿verdad?, y anda promulgando cosas, y a Montt le tocan dos levantamientos civiles, uno de ellos contra sus primos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un doble clic en ese especie como de tripartito que se nos hace, ¿verdad?, esa Holy Trinity de Prieto, Bulnes, Montt, ¿no? ¿Qué tiene de característico cada uno y cómo juega ahí Andrés Bello, ¿no?, como intelectual orgánico?
Bueno, efectivamente la gran figura intelectual de los 30, 40 y 50, no cabe ninguna duda, fue Andrés Bello, ¿no? Lo hizo desde las leyes, lo hizo desde la literatura, lo hizo desde la filosofía, lo hizo desde la historia, desde el periodismo, y por supuesto como redactor de, yo diría, casi el 100% de los mensajes presidenciales, ¿no? Es decir, y él además siendo senador, entonces el gran articulador, si tú quieres, entre uno y otro poder, fue, no me cabe duda, Andrés Bello y sus estudiantes, ¿no? Uno de los cuales, muchos de los cuales cortaron con él en los 40 y en los 50, pero que se formaron, digamos, como diría Edwards Bello, bajo su sombra, ¿no? Porque era un verdadero portento. Andrés Bello no tenía, y aquí sigo una de las tesis de Iván Jaksic, mi maestro, no tenía un mayor interés en las constituciones. Se dice que habría participado en la redacción de la Constitución del 33, pero la verdad es que no es demasiado claro su rol. Yo sí estudié su participación como editor de El Araucano, el periódico, y ahí efectivamente hay referencias a la Constitución, a la Constitución que se va a forjar el año 33, pero siempre desde la idea de que las constituciones no son mecanismos de ingeniería social, de lo que llamaríamos ingeniería social, ¿no? Que las constituciones son leyes fundamentales que deben venir a ordenar, digamos, la superficie de la sociedad, ¿no? Pero la sociedad no se va a moldear, plantea Bello, no con estos términos, pero uno lo puede recoger así, no va a moldear la sociedad, ¿no? Y que para ello, más bien, hay que recurrir a otro tipo de leyes más específicas, entre otras las leyes. Y de ahí su obsesión, su verdadera obsesión por la codificación civil, ¿no? Claro. Su gran trabajo es el Código Civil. Lo empezó, creo que en los 30, para luego entregárselo al Congreso el 55 y salir ya como ley el 1 de enero del 57, creo, ¿no? todos esos años, Andrés Bello está pensando en cómo lograr el traspaso institucional, ya no solo en la retórica, ya no solo en la revolución, sino que institucional, de la monarquía a la república. Es decir, cómo darle leyes civiles, cómo ordenar, por ejemplo, los contratos entre los individuos civilmente. Porque la Constitución no lo va a lograr, no lo puede lograr, no tiene esa función, pues es solo una ley fundamental. Ahora, hay cosas en el Código Civil que resolvieron cuestiones que supuestamente la Constitución iba a resolver, pero no resolvió. Por ejemplo, el tema de los mayorazgos, ¿no? Claro. ¿Qué hace con los privilegios? Y es finalmente una ley civil la que resuelve que no se va a cortar con la existencia de los mayorazgos, ¿no? Entonces, no es que el Código Civil esté por acá y la Constitución esté por allá. Lo que pasa es que tienen roles distintos. Y hay veces en que Bello se da cuenta y dice, ojo, esto no lo va a resolver, lo voy a resolver yo.
Esto es muy notable, ¿no? Porque si uno hace una lectura de amalgama, digamos, entre tu trabajo, el de Iván Jacksy y el de Trujillo, uno debería hablar más bien del régimen de Bello y no del régimen de Portales, ¿no? Y eso marca, creo yo, un poco lo que tú decías de sus discípulos díscolos, ¿no? Este pipiolaje que en el fondo...
Bilbao.
Claro, y se cruzan con Bello porque Bello se va conservadurizando en su vejez, digamos, ¿no? Una especie de Chesterton del siglo XIX. Yo siempre le digo a Trujillo que en el fondo Bello no más pareció al Chesterton que tuvimos, ¿no? Que se fue conservadurizando de una manera muy, muy británica en el fondo, ¿no? Y por el otro lado, sus discípulos, Lastarria, Bilbao y otros, sobre todo Bilbao y ese grupo, ¿verdad? La generación del 48 que se hacen llamar, se vuelven contra el régimen y dan la partida, por así decirlo, a lo que va a ser las décadas siguientes, después de que deja el poder Montt, ¿verdad? Y que Antonio Varas no logra elegirse candidato presidencial y presidente luego porque ocurre la cuestión de Sacristán, se le divide el partido, ¿cierto? La crisis familiar en los Montt, ¿verdad? En fin. Y viene José Joaquín Pérez, ¿cierto? José Joaquín Pérez inaugura con su decenio una especie de nueva etapa, se suele decir, de reforma a la Constitución y de reforma al régimen político sobre todo. ¿Cuál es tu mirada desde ahí en adelante, digamos, desde cuando se acaba el primer trienio Prieto-Bulnes Montt y se inaugura esa etapa de José Joaquín Pérez, que se suele decir es más pipiola en adelante?
Mira, respecto a esto de reemplazar a Portales por Bello, tampoco creo que sea tan correcto hacerlo porque estaríamos monumentalizando una vez más la historia, ¿no? Cuando uno dice Bello es el gran arquitecto de la política chilena, es cierto, pero Bello tampoco es que haya trabajado solo, ¿no? La Universidad de Chile no se funda únicamente gracias a él, o digamos, el Código Civil también tuvo otros actores, etc. Pero sin lugar a duda es un hombre de letra absolutamente clave en el periodo. Pero yo no cambiaría, digamos, el régimen portaleano por el régimen bellista. Creo que estaríamos monumentalizando otra vez la historia y perdiéndonos de un montón de actores, ¿no? Eso por un lado. Respecto a lo de Pérez, efectivamente Simon Collier, en su último libro, Chile, la construcción de una república, plantea la tesis de que la primera transición chilena es la transición de Pérez, ¿no? Cuando Antonio Varas no es elegido el delfín, cuando finalmente es José Joaquín Pérez, conservador y pelucón, no pipiolo, ¿no? Es elegido en 1861, se inaugura una fase en donde los conflictos políticos se ven aminorados, se viene saliendo de una violenta guerra civil del año 59, y Pérez maneja muy bien los tiempos, y se da cuenta que la Constitución del 33 está generando suficiente ruido como para ingresar a un proceso de reforma, a un momento de reforma, ¿no? Entre otras cosas, porque es la propia Constitución del 33 la que permite reformarse. Como dice Iván Jaksic y Sol Serrano, en un artículo publicado en el CEP, la Constitución del 33 tiene las semillas de su propia liberalización. Lo que permite, entre otras cosas, que el Congreso haya tenido un mayor poder desde los 70 en adelante, lo que Julio Heise llama el parlamentarismo, ¿no? Que no es exactamente un parlamentarismo, pero sí, no cabe duda que el papel del Congreso va a ser creciente desde los fines de los 60 en adelante. Y va a ser desde el Congreso que se va a reformar la Constitución del 33, ¿no? Es una sociedad más compleja la de los 60 en comparación con la de los 20. Hay una mayor participación. La ley electoral del 74 va a ampliar bastante el universo de los sufragantes, ¿no? Es decir, es una sociedad más compleja que requiere mayores niveles de participación. De otra forma, es probable volver a repetir las guerras civiles, volver a repetir las rebeliones, que entre otros han matado a Diego Portales, han dividido al país el 51 y el 59, y sabemos que va a dividir el país el año 91, ¿no? Es con el fin de ir aminorando el conflicto que surge la idea de la reforma constitucional, ¿no?
Sí, tú mencionabas a Julio Heise, ¿no? Destacadísimo historiador, y a Simon Collier. Julio Heise dice, el parlamentarismo fue la escuela cívica del pueblo chileno, ¿no? Aquí se generó una especie de expansión de la conciencia política, él dice, ¿no? Y es muy interesante porque cuando uno escucha o debate sobre historia de este periodo, ¿no? Digamos, desde Pérez hasta Balmaceda, el foco está en las élites casi siempre, ¿no? Santa María, las leyes civiles, ¿verdad? El tema de Pinto, por qué la guerra, ¿cierto? La guerra del Pacífico, el rol de Arturo Prat, en fin. Monumentos, ¿verdad? Personajes, sujetos. Pero volviendo a tu portada, digamos, hay una expansión de la ciudadanía en esta época, ¿no? La ciudadanía de esta época, de finales del siglo XIX, está bastante más construida en sus aparatos mentales, por así decirlo, educativo, que la primera ciudadanía del 28, ¿verdad? Entonces, cuando esa república colapsa con este gran caudillo que es José Manuel Balmaceda, ¿no? Que el año 91 arrastra al país, ¿verdad? Con errores políticos bastante manifiestos en su parte, yo considero, pero también por cuestiones más estructurales que le toca administrar, ¿no? También hay una nueva ciudadanía, que no está quizás representada en las batallas de Concón y Placilla, quizás, pero que sí está ahí, digamos, sufriendo la política, por así decirlo, el día a día. ¿Cuál es esta ciudadanía que nos encontramos en el Chile que colapsa el año 1891?
A ver, no es la ciudadanía de los grandes movimientos de masa de la primera mitad del siglo XX, ¿no? No está en juego todavía la masificación de la política, me parece. Sí me parece que las leyes electorales desde la del 69, luego del 74 y otras, van, digamos, ampliando la ciudadanía electoral, porque tú sabes que hay distintas formas de definir la ciudadanía, pero si uno lo define únicamente en términos normativos, es decir, de qué dice la ley, y en este caso, qué dice la ley electoral, la ley de 1874, con sus silencios, más que con sus explicitaciones, asume que ya no se requiere una propiedad para poder votar, que bastaría con saber leer y escribir, ¿no? Cuando eso es así, se supone que se universaliza, digamos, el sufragio o se agranda muchísimo, digamos, el espectro electoral, ¿no? Lo que no quiere decir, por supuesto, que esas elecciones no hayan sido amañadas, que no haya existido cohecho. Son todos procesos que van a durar mucho tiempo hasta que tengamos propiamente una elección libre, ¿no? No es quizás hasta la cédula única a mediados del siglo XX que uno podría decir, bueno, ahora Chile sí tiene una ley electoral libre, ¿no? Lo que ocurre es que nadie la tenía.
Claro.
Prácticamente ningún país del mundo tenía elecciones libres tal como las entendemos hoy, ¿no? En ese sentido, decir que Chile era menos democrático, por ejemplo, que Inglaterra o Estados Unidos o cualquier otro país, es un anacronismo, ¿no? Entonces, yo creo que son fenómenos el de la ciudadanía electoral que va por la normativa, que va como, digamos, en paralelo a la construcción de una ciudadanía más consciente de su rol político, ¿no? No hay que olvidar que a fines del siglo XIX surge el Partido Democrático, el primer partido, digamos, de izquierda, ¿no? Así concebido. Uno podría decir que el Partido Radical ya tenía cosas de lo que hoy definiríamos de izquierda, pero es el Partido Democrático que va a servir de antesala para luego los partidos socialistas, el Partido Comunista, y la participación, la amplificación política, sobre todo en el norte del país, ¿no? Entonces son fenómenos que van, insisto, a la cola de la norma, pero que además dicen mucho más que la norma, ¿no? Hay muchas cosas que la norma no alcanza a ver. Y por eso creo que la mejor historia es la que se produce considerando la norma, pero también las prácticas políticas, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, la mujer no tenía derecho a votar, lo sabemos, la norma lo impedía, pero sabemos, gracias a los artículos de Erika Massa, que las mujeres sí participaban de las elecciones en la práctica.
Ajá, ajá. Bueno, y esta etapa que se inaugura, digamos, como historiográficamente se dice, desde el 20 de septiembre en adelante, un día después del suicidio de Balmaceda, ¿verdad?, hasta el año 25, ¿cierto?, donde se dice, este es el parlamentarismo duro, ¿cierto?, donde, entre comillas, gobierna el Congreso, precisamente a través de prácticas, no de normas, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Como, por ejemplo, las llamadas rotativas ministeriales, ¿no?, que los ministros duraban a veces 12 horas y los cambiaban, ¿verdad?, para este gobierno. Pero el sustrato está en el Congreso a partir de prácticas políticas, y a su vez hay una especie de contrahistoria, sobre todo Salazar, Pinto y compañía, ¿verdad?, en la historia social, ¿verdad?, que dicen, miren, en esta época hay una oligarquía encerrada en el Congreso, dedicada a pasear en París, ¿cierto?, dedicada a repartirse la plata, a venderse a los ingleses, y está abajo recabarren, ¿cierto?, construyendo sus partidos, ¿verdad?, y organizando al pueblo. Esta es una caricatura, estoy caricaturizando ambas posiciones, ¿cierto? Y tengo la impresión que tu visión trata de no naufragar entre el estrecho riachuelo que deja, ¿verdad?, esa historia social crítica de la generación de la independencia, ¿verdad?, que relee a Vicente Guerrero el balance patriótico y lo hace propio en el fondo, ¿cierto?, hace una especie de rebalance patriótico, versus esa otra historia de Diego Barro Arana, ¿cierto?, Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, Gonzalo Vial, Sergio Villalobos, ¿verdad?, que dirían, esta época fue un despelote, ¿verdad?, porque estos caballeros no sabían gobernar. ¿Cómo ves tú esa transición entre el 20 de septiembre del año 1891 hasta el final del régimen, el 25?
O hasta el 20, ¿no? Pero bueno, sí. Ya, sí, hasta el 25. Mira, yo, la idea de el Congreso como el actor principal desde el 20 de septiembre en adelante, tiene por objetivo resolver el problema que Balmaceda se supone había generado, ¿no? Esto es, un hiperpresidencialismo brutal que impedía llegar a acuerdos de largo aliento entre los distintos poderes del Estado. Entonces, los parlamentarios en la década del 90, 10 y 20, lo que vienen a hacer es a resguardarse de lo que ellos denominaban era la tiranía del presidente, ¿no? Ese es el problema que se supone el llamado parlamentarismo chileno viene a resolver. Vamos a ponerle freno al presidente. Lo que ocurre, y esto precisamente por las rotativas ministeriales, es que el nuevo tirano, o digamos el nuevo déspota, pasa a tener varias cabezas, pero sigue siendo igual de déspota. Y que es lo que, digamos, llamamos como las oligarquías parlamentarias, ¿no? Entonces, de un autoritarismo de uno se pasó al autoritarismo de muchos, que es lo que denominaríamos como la oligarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, son dos formas de entender el régimen político radicalmente distintas, ¿no? Lo interesante es que ambas las permite la propia Constitución del 33. Eso es lo, y ahí está la gran gracia de Julio Heise, que es el que se da cuenta de esto. Ojo, miren, esto lo hacen 100 años después, ¿no? No hubo que cambiar mayormente la Constitución. Más bien hubo que cambiar los balanceos del poder, ¿no? Y es esa oligarquía de muchos, esa tiranía de muchos, la que se supone resuelve la Constitución del 25 cuando se vuelve a un presidencialismo, digamos, avant la lettre, ¿no? Con la idea de que sea el presidente el que tenga la gran iniciativa, ¿no? Y ese es un problema que, como te digo, se supone resuelve la Constitución del 25, pero que va a generar otros más a lo largo de las décadas en el siglo XX.
Es muy típico hablar, profesor Rosa, con quien estamos ya hablando más de 40 minutos de la historia de Chile de manera, yo estoy fascinado realmente, es muy propicio hablar, ¿no? Mucha gente lo hace, ¿no? De una especie de régimen alessandrista, ¿no? Que aparecería a partir del 25 en adelante. Sin embargo, cuando uno hace el doble clic en este proceso, este tercer proceso en tus términos, ¿verdad? son dos personajes los centrales, o al menos los que uno tendría que colocar al menos ahí cercanos, ¿no? Que es el presidente Alessandri, ¿verdad? Ex bibliotecario del Congreso, se hace elegir diputado, después senador, ¿verdad? Un trepador en toda la letra, digámoslo, digamos, dentro del Congreso, ¿verdad? Y aparece este otro, ¿cierto? Este otro caudillo, que es Ibáñez, ¿verdad? Es una historia de dos. Esta es una especie de tensión del 25 al 32 que genera un régimen, que es un régimen medio alessandrista, medio ibañista, o es en realidad una constitución que se suspende del 25 en adelante y que solo el 32 en adelante empieza a funcionar.
Mira, yo te respondería de una forma similar a como lo hicimos con Portal y con Bello, ¿no? Está la tentación, es más fácil decir que la constitución del 25 es la constitución de Alessandri, como es más fácil decir que la constitución del 33 es la constitución de Portales o de Gaña, ¿no? Pero sabemos que ambos momentos constitucionales, y otra vez, creo que también ocurre con la constitución del 80, cuando digo que no creo que sea únicamente la constitución de Jaime Guzmán, pero eso lo podemos ver más adelante. Sabemos que las constituciones son el producto, son el resultado de muchas discusiones que se están dando al mismo tiempo, en donde la voluntad de un único individuo no es suficiente para redactar un articulado, ¿no? Alessandri negoció todo ese primer semestre de 1925 con distintos cuerpos, con distintos partidos políticos, con los militares, sin los militares, con el Congreso, sin el Congreso, con la prensa, sin la prensa, etc. Pero hizo política. Y al haber hecho política, necesariamente tiene que entrar en negociación, en tires y afloje, en la práctica, finalmente, ¿no? Y ahí es donde surgen muchos otros actores, ¿no? No hay que olvidar que los militares estuvieron a favor de Alessandri en un comienzo, luego cortan con él. Sabemos que la Constitución no entró a funcionar sino hasta el año 32, porque Ibáñez ejerció el poder más allá de la Constitución, pero sabemos que una vez que entró en funcionamiento, el 32 sufrió distintas reformas, ¿no? Entonces la Constitución del 25, comparada con la Constitución del 71, que es el último momento de reforma, no es exactamente igual, son distintos momentos que van introduciendo reformas que van mucho más allá de Alessandri y mucho más allá de Ibáñez, ¿no? En otras palabras, las reformas constitucionales de Frei y de Allende ya no tienen nada que ver con Alessandri, absolutamente nada que ver, ¿no? Sí es cierto que Alessandri tenía desde el año 20 la obsesión de que había que volver al régimen presidencialista, eso sí. Eso sí es propio de él. Pero las características, yo creo que van bastante más allá de él, ¿no?
La Constitución del 25 es muy estudiada por Hans Kelsen, ¿no? Este gran jurista que a los estudiantes de Derecho está con cierta, digamos, violencia desde el primer año en adelante, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que la visión de Kelsen, ¿no? Que él dice, esta es una constitución que en el fondo moderniza el derecho constitucional chileno, actualiza, ¿verdad? En el fondo coloca a Chile dentro de la ilustración, poco menos jurídica, ¿no? Hay una dualidad que usted la mencionaba del siglo XIX, pero que ahora aparece claramente, ¿no? Que es la dualidad entre constitución y Estado, ¿no? Que junto con la constitución del 25 en adelante, tanto el alessandrismo como los radicales, como el propio Ibáñez, ¿para qué decir los procesos revolucionarios de la ADC y de la Unidad Popular? Buscan una reforma del Estado o bien una revolución del Estado en último término, ¿no? Y lo que vemos es un crecimiento del Estado, del empleo público, de la educación pública, la Corfo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, las consecuencias de eso que es la inflación, ¿cierto? La inflación que se convierte en el gran problema político durante 40, 50 años. Exactamente. ¿Qué ocurre con las instituciones públicas cuando empieza a aparecer el problema económico con tanta claridad, ¿no? Porque primero viene la misión Kemmerer de los 20, ¿cierto? Dice, funden el Banco Central, después Ibáñez con la inflación desatada dice, venga la Comisión Klein-Sachs, ¿cierto? Que como Sofía Correa, por ejemplo, dice, ahí está la génesis del proyecto neoliberal, ¿no? Pero lo que uno dice históricamente, Constitución y Estado, se empieza a separar muy claramente, ¿no? Porque la Constitución, esta letra ilustrada que Kelsen enseña en Europa, ¿cierto? Convive con un Estado muy precario, que intenta dar empleo, que intenta dar educación, que intenta hacer una reforma agraria, y en último término, una revolución, mientras ni siquiera puede frenar los precios y la estabilidad de su moneda. ¿Cómo es esta dualidad entre Constitución y Estado?
Interesante la pregunta. Yo no soy historiador económico, pero intentaré aventurarme con alguna respuesta. Lo primero que habría que decir es que la Constitución del 25, una de las cosas que introduce es lo que mi colega en el CEP, Aldo Mascareño, denomina como espacios de estatalidad, ¿no? Se genera, digamos, las condiciones para futuras instituciones estatales, como el INE, como digamos, LAN, son todos, la Corfo, son todas instituciones que se van a ir construyendo bajo el manto de la Constitución del 25, gracias a los espacios de estatalidad que ella abre, ¿no? Es una suerte como de proto-estado benefactor. O de seguridad social, si tú quieres, ¿no? Que por supuesto no tiene los recursos para ser un verdadero Estado benefactor. Pero si uno lo comparara, la Constitución del 25 con la Constitución del 33, no cabe duda que hay mayores espacios de estatalidad, en donde el Estado debe jugar un rol más activo, lo que la historiografía ha denominado en el último tiempo el Estado de compromiso, ¿no? O sea, no es raro que la sustitución de importaciones y por lo tanto el fomento de la industria local se haya dado bajo el manto de la Constitución del 25, ¿no? Lo que produce eso muchas veces, es como tú bien decías, es una inflación. Una inflación no solo de instituciones estatales, sino que también una inflación burocrática y por lo tanto una inflación económica, ¿no? Y que el Banco Central no logra resolver del todo, ¿no? Y porque no tiene las herramientas, porque no tiene el aprendizaje necesario para resolver una cuestión tan gravitante como es la inflación económica, ¿no? Y surge un gran aparato estatal que da mucho empleo, que genera prácticas políticas clientelistas, ¿no? Y que de una u otra forma explican mucho de lo que ocurrió en los 50 y en los 60, ¿no? Y esto no solo desde la izquierda, también con Jorge Alessandri, ¿no? El Estado, durante el gobierno de Jorge Alessandri entre el 58 y el 64, era muy activo. Es cosa de ver el rol del gobierno en el terremoto de 1960. Es un rol muy activo, ¿no?
Y en el Mundial de Fútbol.
Y en el Mundial de Fútbol. La idea de la Corfo está en Arturo Alessandri. No está en Pedro Aguirre Cerda únicamente, ¿no? Entonces, esto no es una cosa de izquierdas y derechas, es una época donde la libertad económica, lo que entendemos por libertad económica, está más bien marginada, ¿no? Hay una derecha muy estatista, el Partido Conservador, el Partido Liberal, y luego los primeros años del Partido Nacional son años muy estatistas, ¿no? Entonces, no es raro, y aquí apelando a Mario Góngora, que tanto la izquierda como la derecha haya intentado planificar económicamente desde el Estado. Y los primeros años de la dictadura, eso es lo que ocurrió. El año 74-75 son, pues, una más de las planificaciones globales de Mario Góngora desde el Estado. Lo que pasa es que es un Estado contrarrevolucionario, pero ser contrarrevolucionario es igualmente revolucionario. O estás cambiando una revolución por otra y usando el Estado con fines distintos a la revolución que vienes a reemplazar, pero con igual poder. ¿Te fijas? Entonces, es el verdadero siglo del Estado o las décadas.
Es una buena forma de mirarlo, ¿no? Y esto conversa además con Frei y Allende a partir del 64 y el 70, que son presidentes que son concebidos en el imaginario cultural, político, como el gran planificador, ¿no? El gran planificador de la revolución o el gran planificador de la revolución en libertad, sobre todo las reformas agrarias, ¿no? Las reformas agrarias son vistas como una gran planificación, ¿no? Sobre todo en la zona que yo represento, hay una historia muy densa en eso, en Melipilla, en San Bernardo, en Buin, en Paine, ¿cierto? De lo que son los dos procesos largos de expropiaciones. Yo no podría decir, como lo dicen varios autores, como por ejemplo Tomás Mulián en La Forja de las Ilusiones, los Jocelyn Hall con Correa, junto en ese libro que hacen sobre el siglo XX, es el presidencialismo lo que colapsa con Allende, ¿no? Yo no podría decir, bueno, faltó la segunda vuelta, el CODE estaba demasiado derechizado, ¿cierto? Pero colapsa el presidencialismo. Pero tengo la visión de que tú crees lo contrario, de que tú piensas en tu texto de que son razones más bien de la Guerra Fría, que son más bien razones de contexto, y no el presidencialismo lo que colapsa. Quiero hacerte una pregunta muy dura y muy compleja, ¿no? ¿Qué colapsa la mañana del martes 11 de septiembre del 73?
A ver, no, lo que yo intenté plantear en el libro es que culpar a la Constitución del 25 del golpe militar es olvidarse del contexto internacional, es olvidarse de, digamos, los infinitos conflictos políticos que iban más allá de la relación Allende-UP y Allende-oposición, ¿no? La Constitución del 25 no alcanza como para culparla, como para responsabilizarla del golpe de Estado, 1973, ¿no? Entonces, yo diría que lo que colapsa es un sistema político que ha intentado llevar al máximo su proyecto de sociedad, su revolución, y que colapsa, entre otras cosas, porque la oposición es cada día más grande. La DC le dio su aprobación en el Congreso Pleno, pero acto seguido se le fue a la oposición. Colapsa por el propio faccionalismo al interior de la izquierda, y colapsa, la mayor razón de todas, porque el siglo XX fue un siglo en donde los militares intervinieron muchísimo en política. No hay que olvidar que es el propio Allende el que llama por primera vez a los militares. Eso yo creo que, mirado desde hoy, es un error muy, muy notorio. Claro, uno podría haber dicho, bueno, pero es que de otra forma el paro de los camioneros no se bajaba. Bueno, puede ser. Pero el principio de la República, que está, digamos, en 1828, es que los militares no pueden deliberar en política. Eso se suponía. Bajo ese principio se supone que se construyó el país. Por supuesto que hubo militares presidentes elegidos popularmente, Manuel Bulne, o Jorge Montt, o ex militares como Ibáñez en su segunda presidencia. Pero esa intervención política es algo que finalmente ayudó en el colapso. Hay muchísimas otras razones que tienen que ver con la economía internacional, con la intervención de Cuba, con Estados Unidos, para qué decir, ahora ya lo sabemos más a ciencia cierta. Pero lo que colapsa es un sistema político que es mayor que el sistema constitucional. Colapsa una práctica política, finalmente, ¿no? Colapsa la idea de que los problemas se pueden resolver más allá de la violencia, ¿no? Todo eso se reúne, digamos, se aparece a lo largo de los 60 y los 70, y todos son responsables, sin lugar a dudas. Todos somos responsables de eso.
Profesor, estamos llegando al final, y no puedo dejar de preguntarle, porque a partir del día siguiente de aquel hecho, desde el miércoles 12 de septiembre, digámoslo así, esta vez, de 1973, hasta la década de los 80, comienza entonces la formación de una nueva constitución, ¿verdad?, con nuevos actores, ¿verdad?, con nuevas tradiciones, y se suele decir, Renato Cristi, por ejemplo, dice, esto es Jaime Guzmán, y es el pensamiento político de Jaime Guzmán el que tenemos que estudiar, comprenderlo, porque si comprendemos bien a fondo a Jaime Guzmán, vamos a entender la Constitución. Y tengo la impresión de que la tesis del libro tuyo es la contraria, o una que trata de complementar eso, que tú dices, esto no es solo Jaime Guzmán, hay más tradiciones involucradas. ¿Cuáles son esas hebras de la Constitución del 80?
Yo comparto con mi buen amigo Renato, de hecho somos coautores en un libro sobre la Constitución del 25.
Es un gran académico ahí en Canadá.
Grandísimo académico, muy, muy, muy abierto, muy, muy sencillo, me cae muy bien, la verdad. Yo comparto su tesis de que la Junta Militar se arrogó no solo el poder ejecutivo, legislativo, sino que también la iniciativa constituyente. Ya en noviembre de 1973 quedó claro que la Constitución del 25 había dejado de existir, que la iban a matar, y que la Junta iba a, digamos, a planificar su nuevo pacto constitucional desde sus actores, desde su círculo más íntimo. Eso yo lo comparto plenamente, eso está muy bien documentado en los trabajos de Renato Cristi, ¿no? Donde tengo más dudas es en el rol un tanto exagerado que se le da a Jaime Guzmán como el gran creador de la Constitución de 1980. Sabemos que estuvo involucrado con la Junta, sabemos que estuvo, que participó en la Comisión Ortúzar, pero sabemos también que la Comisión Ortúzar estaba conformada por constitucionalistas muy avezados y que no era cuestión de, digamos, resolver en una mañana a partir de lo que hubiera dicho o no Jaime Guzmán, ¿no? Y sabemos también que el propio texto constitucional recoge muchas tradiciones, muchas de las cuales no estaban ni de cerca de Jaime Guzmán. Hay tomistas, hay neoliberales, hay liberales, hay conservadores, hay nacionalistas, hay corporativistas, hay gremialistas, es decir, una amplísima gama de, comillas, la derecha chilena, ¿no? En ese sentido yo voy incluso un paso más allá que Hugo Herrera, que ve cuatro grandes tradiciones, ¿no? Yo creo que son más, y que van chocando unas con las otras, y que logran los constituyentes del 80 meterlas en una juguera y sacar la Constitución del 80, pero sabemos los problemas que ha generado eso. O sea, la idea del neoliberalismo, se supone, es completamente contraria a la idea del corporativismo o del gremialismo. Chocan. Y aún así están ambas presentes en la Constitución del 80, aunque no aparezca la palabra subsidiario. Pero ya lo sabemos que los espacios que garantiza al neoliberalismo existen, ¿no? Entonces, yo creo que asegurar o concluir que Jaime Guzmán es el padre de la Constitución del 80 puede perder de vista las muchas tradiciones intelectuales, los muchos actores, por muy pocos que hayan sido, pero más que Jaime Guzmán, que participaron en la redacción del 80. Como sería un error, por ejemplo, decir que la Constitución 2022 va a ser la Constitución de Fernando Atri, por decir algo.
Ajá. Hablemos de eso para cerrar, profesor. Hago la mención, sí, que todos los libros que hemos mencionado están en nuestra bibliografía de este curso a disposición. Les llega por mail a todos quienes se inscriben. Son más de 50 textos que hemos recomendado. Dentro de eso está, en el primer lugar, La República en Chile, Renato Cristi con Pablo Ruiz Tagle, y luego viene Chile Constitucional de nuestro invitado Juan Luis Osa. Última pregunta, profesor Osa. Si usted fuera electo para la constituyente, yo sé que usted no va a ser candidato a la constituyente, si usted fuera electo, ¿qué tomaría de esta historia constitucional de Chile? ¿Y qué dejaría de lado? Por ejemplo, temas claves que se discuten hoy día en Chile. Régimen político. ¿Usted haría un presidencialismo al estilo del 28, por ejemplo? Después, sobre el centralismo. ¿Cómo hacer para que Santiago no tenga tanto poder si la historia de Chile es majadera respecto de que Santiago controla el país? Y en tercer lugar, esa tradición uninacional, donde hay una sola nacionalidad chilena, ¿puede abrirse a un Estado plurinacional como quieren ciertos actores, por ejemplo?
Bueno, esto es la parte más difícil, que la dejaste por al final muy inteligentemente. Mira, yo te voy a responder, no te voy a responder en el detalle de cada una de tus preguntas, porque quizás podríamos hacer un programa para cada una de ellas, que me parecen sumamente clave. Pero sí te voy a responder con lo siguiente. Los constituyentes, los convencionales, que se reúnan a partir de mayo, junio del próximo año, deben recordar, creo yo, o tener siempre en mente, uno, que las constituciones son leyes fundamentales y que por lo tanto luego vendrá un entramado de leyes específicas para definir el detalle de lo que aparece en la ley fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, tienen que recordar o tener en mente que las constituciones son pactos intergeneracionales y por lo tanto hay que pensar siempre en los muertos, los vivos y los que están por nacer, como había dicho el pensador irlandés Edmund Burke, ¿no? Sobre todo en los que están por nacer, porque si nosotros, los convencionales del año 2021, ponemos en el papel soluciones únicamente pensadas para el 2021, es probable que esa constitución se vaya a quedar corta el 2025 y que haya que volver a reformarla, ¿no? En ese sentido, podríamos estar resolviendo el régimen político, por ejemplo, para ir a brevemente al detalle de una de tus preguntas, pensando en el 2022, pero no pensando en el largo aliento, en el largo plazo, ¿no? Supuestamente, en el caso del régimen político, derogando una tiranía para quizás, no sabemos, pasársela a otro cuerpo, que en este caso sería el cuerpo parlamentario, ¿no? Yo tengo mis dudas en ese sentido que el parlamentarismo o el semipresidencialismo vayan a resolver porque sí el problema que tenemos hoy en la actualidad. Más importante creo que es cambiar el régimen electoral, pero bueno, en fin. Pero todos esos cambios, todo ese detalle, hay que balancearlo con la idea de que este es un pacto intergeneracional que tiene que durar, que tiene que ser perdurable en el tiempo. No sacamos nada con andar cambiando la Constitución cada 10 años, ¿no? Si yo estuve tan a favor del cambio constitucional como lo estuve, es precisamente porque insisto en la idea del pacto intergeneracional. Tenemos que resolver el problema de la legitimidad de origen de la Constitución del 80, que parece haber devenido también en un problema de legitimidad del ejercicio, pero hacerlo significa plantear un nuevo pacto constitucional que sea perdurable en el tiempo, ¿no? De ahí que yo creo que sea tan importante la legitimidad. Y una de las formas de garantizarla es no pensar únicamente en nosotros. Hay que pensar en la historia, por supuesto, pero también en el futuro. Y los intereses de las próximas generaciones, de la generación de mi hija, van a ser bastante distintos a los de hoy. Entonces hay que ser imaginativos y no dejar plasmado en el papel cosas demasiado rígidas que nos amarren inevitablemente, y que la única forma de desamarrarlo sea un constante proceso de reforma constitucional, ¿no? Lo dejo ahí bastante ambiguo para no casarme con ninguna respuesta específica, pero eso lo podríamos conversar en otro punto.
Bueno, yo quiero agradecerle, profesor Rosa, Juan Luis, realmente ha sido un placer para mí, realmente un placer conversar contigo sobre tu libro, disfruté mucho tu libro. Yo soy profesor de Historia del Derecho en la Chile, así que se va directo a la bibliografía obligatoria de los estudiantes. Y agradezco a todas las personas que se han estado conectando durante esta larga sesión, gracias, que hemos hecho, más de una hora, con mucho contenido realmente. Insisto que todos los libros que hemos mencionado están disponibles en nuestra bibliografía de este curso. Y también quiero agradecer a quienes nos han seguido por las redes sociales y muy especialmente a quienes me escuchan por la radio Ignacio Serrano en la provincia de Melipilla y la radio Contacto de Provincia de Talagante. Muy buenas noches, seguimos en contacto en este curso constituyente online de Historia Constitucional de Chile. Buenas noches, Juan Luis.
Muchas gracias, buenas noches.